que ya tenemos por acá a nuestro compañero Pedro Hernández, que como todas las semanas en el Sistema de Información de la Resistencia nos va a hablar de lo que está haciendo la lucha del Magisterio Democrático y la lucha también de muchas personas por cambiar la educación en este país. Maestro, buenas noches, gracias por estar con nosotros otra vez.
Buenas noches, gracias a Qué Huelga por mantener la información alternativa.
Queremos que esta semana nos hable de dos temas. El primero de ellos, hemos quedado a la expectativa de saber si está avanzando la reinstalación de los compañeros, dando seguimiento, acompañando el movimiento de la CENTE. Sabemos que uno de los castigos más fuertes que les impusieron fue sacarlos de su aula y pues sí, finalmente despedirlos. Y ha sido una de las demandas fuertes de la CENTE reinstalar a los compañeros. ¿Se ha logrado avanzar en ese tema?
Sí, pues una vez que se instalaron mesas específicas después de las entrevistas con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Comisión Nacional Única de Negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ha estado revisándose los casos porque hay situaciones específicas, dado que hubo compañeros que fueron cesados de sus trabajos por no presentarse a la evaluación, por oponerse a la evaluación punitiva. Eso es un bloque de compañeros que están en el proceso de reinstalación. Luego tuvimos compañeros que al haber participado en las movilizaciones, en los paros contra la reforma educativa, también fueron cesados de sus trabajos. Y bueno, pues entonces hay casos más numerosos en algunos estados como Jalisco, y en otros pues en menor medida. Al final son 581 compañeros que están reportados con la CENTE, de los cuales, bueno, se ha ido avanzando en el proceso de reinstalación. Y bueno, también implica una complejidad porque estamos hablando en algunos casos de hasta 4 años que han estado cesados de sus trabajos, y bueno, pues implica que la reinstalación lleve también a la recuperación de lo que llamamos salarios caídos. Y bueno, pues ahí ha habido también una discusión con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública en la situación de que deben de ser reintegrados la totalidad de los ingresos que dejaron de percibir en estos años que estuvieron cesados. Entonces, en el caso de la Ciudad de México, varios de nuestros compañeros ya fueron reinstalados. Eso implica también lograr que sean ubicados nuevamente en las escuelas de las que fueron quitados pues de su trabajo. Y bueno, pues es un poquito laborioso el asunto administrativo, los documentos, toda esta parte. Entonces podemos decir que vamos avanzando. Esperamos que antes de que termine el ciclo escolar podamos hablar que la mayoría ya estén en sus centros de trabajo. Luego recordemos que tuvimos compañeros presos, y bueno, pues ahí también los procesos que hemos solicitado es que deben de cerrarse, dado que se demostró su inocencia. Y bueno, eso significa también que no continúen procesos abiertos, y en varios casos pues igual tienen que ser reinstalados, porque una vez que estuvieron presos pues perdieron también su trabajo. Entonces ahí también necesitamos pues esa parte. El próximo miércoles 26 de junio habrá nuevamente una reunión con el presidente de la República y la Comisión Nacional Única de Negociación de la CENTE para hacer una revisión de las otras 5 mesas que, recordemos, se ha estado trabajando: el tema de seguridad social, el tema político-sindical, el tema de la represión política de los presos, y bueno, pues también el tema de el proyecto educativo, que consideramos pues muy importante pueda trabajarse en términos de la propuesta o de las propuestas educativas que hemos hecho como coordinador. Entonces todavía no podemos hablar de un balance final porque están en proceso, hay mesas que han estado trabajando estos días y bueno, pues el miércoles en la reunión con el presidente tendrá que haber un balance de hasta dónde avanzaron las mesas que se abrieron a partir de las reuniones con él.
Muy bien, maestro, pues estamos al pendiente y esperamos la próxima semana tener buenas noticias, porque en efecto, pues es una de las cosas que más afecta a las luchas, ¿no? Cuando los compañeros son separados del trabajo y viene la desmoralización, los problemas económicos, en fin. Nos da mucho gusto saber que va a haber compañeros ya reinstalados y que esto no se ha soltado. Y tocando lo último que nos comentaba, sabemos que hubo un evento justo sobre el proyecto educativo, la discusión sobre la educación en México. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de eso, por favor?
Bueno, en este caso, el día de ayer y el día de hoy, se realizó el primer Congreso Nacional de Alternativas Educativas, Alternativas de la Educación para la Transformación. Esto básicamente fue convocado por la Red de Universidades Alternativas, la RUA, junto con otras organizaciones y la propia CENTE, que fue un evento que culminó hace un rato en la antigua sede del Senado, ahí en la calle de Tacuba, donde los compañeros pues realizaron mesas, paneles, discusión, y bueno, pues está también reivindicando la existencia de centros educativos construidos autónomamente en varios estados y que haya ido hasta el nivel superior. Es decir, estamos hablando inclusive de universidades alternativas, democráticas, populares, que ante la falta de oportunidades para muchos jóvenes y personas en este país, pues ha sido pues un impulso del movimiento social para lograr pues que todos tengan acceso a la educación. En este primer Congreso Nacional se discutió pues los principios, los mecanismos, las formas, los enfoques. Cuando hablamos de una educación alternativa, pues estamos hablando de una educación que está fuera de los márgenes institucionales, es decir, una educación autónoma que en comunidades, por compañeros maestros que participan en el movimiento magisterial, pero también en la lucha social, pues han impulsado proyectos alternativos de educación. Entonces creemos que esto fortalece también la perspectiva que ha tenido la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la construcción de una propuesta que, entre otras características, reconoce que la lucha en defensa de la educación pública también se centra en el compromiso de una enseñanza diferente, que se nutre de aportaciones que se han hecho en foros, congresos, encuentros, que recupera los avances de la investigación educativa y, bueno, que es una tarea urgente también y necesaria para el magisterio democrático aglutinado en la coordinadora. Nosotros como coordinadora hemos manejado los siguientes principios de esta educación alternativa: una educación revolucionaria que forme una conciencia crítica, una educación democrática y con conciencia de clase, que responda a los intereses del pueblo, pero también una educación gratuita, pública y equitativa. Y bueno, pues ahí tenemos la demanda del 12% del Producto Interno Bruto para la educación, que permitiría atender los grandes rezagos que tiene la educación en nuestro país. Pero también una educación pluriversal y moderna que nos permita apropiarnos de la cultura precedente y actual, una educación en un sentido nacionalista que nos dé identidad como país, pero también internacionalista en la perspectiva de que estamos pues en un mundo globalizado y que además hay las interacciones globales que necesitamos también desde una perspectiva popular poder asumir. Una educación vinculada con el trabajo, no en términos de la formación de mano de obra barata como ha sido la constante en las políticas educativas neoliberales, sino una educación que ayude también a la emancipación de nuestro pueblo. Por supuesto, un principio también es el reconocimiento a los trabajadores de la educación. Entonces, esto se está debatiendo en espacios como este primer Congreso Nacional, pero también a nivel estatal, a nivel local, seguimos impulsando estos proyectos. Hay contingentes como Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas, que llevan avances importantes, y en muchos otros, como en la Ciudad de México, pues estamos desarrollando proyectos alternativos. También el día de ayer, particularmente la sección 9, realizó la entrega de reconocimientos a casi una centena de compañeros que participaron en el taller Estrategias de Lectura y Escritura. Esto lo estamos haciendo coordinados con el Fondo de Cultura Económica, que encabeza el escritor Paco Ignacio Taibo II. Bueno, lo que buscamos es proporcionar herramientas a los compañeros para que, en el caso de la lectura, la escritura, podamos promover pues una lectura por placer, por gusto, que nos ayude a formar una conciencia crítica, a leer de otra forma nuestra realidad, pero también a escribir nuestra propia historia. Todos estos eventos de carácter educativo, pues nos dicen que entonces la coordinadora tiene una propuesta pedagógica que también en la discusión con el gobierno actual la estamos discutiendo. Y por último, quiero mencionar que en esta semana inicia una serie de audiencias en la Cámara de Diputados y Senadores sobre las llamadas leyes secundarias. Sin embargo, pensamos que todavía son espacios muy acotados, es decir, que limitan mucho el tiempo de participación, pero además hay todavía procesos de selección, no hacia las voces críticas, sino de alguna forma simular que se está consultando a los maestros. Y bueno, decir que entonces la llamada reforma educativa que se publicó el pasado 15 de mayo, pues ya tendrá, han anunciado los diputados, hacia septiembre, las leyes secundarias que le darían pues como la operatividad en el caso de lo que abrogó y de lo que quedó pendiente. Por eso decimos que todavía hay una discusión importante, que deben de abrirse los espacios suficientes para escuchar pues a quienes van a implementar estas reformas, que somos los maestros, ¿no? Nos parece que nuevamente hay una gran simulación en la elaboración de esta legislación, y que puede llevarnos nuevamente a una situación de confrontación como la que se dio durante todo el sexenio pasado. Es muy importante entonces que se abran los espacios, se pueda discutir de fondo, no cómo perfeccionamos una reforma que no ha terminado de irse, ¿no?, que es la de Enrique Peña Nieto, sino sobre todo cómo sentamos las bases para efectivamente una transformación de la educación en nuestro país. Eso fue parte de la discusión ayer en este congreso, donde pues asistimos compañeros prácticamente de todos los niveles educativos, pero también de varias entidades del país y de organizaciones sociales y de organizaciones de derechos humanos. Y bueno, hubo incluso participación de algún diputado, de algunos diputados, que pues se les planteó que no puede seguirse legislando a espaldas de los maestros y del pueblo. Entonces, pues estamos en esa perspectiva de seguir avanzando en la construcción de un proyecto de educación alternativa en el país.
Maestro, y justo sobre este aspecto, ¿por qué veo, esto es algo que no hemos platicado, pero a propósito de este encuentro tan importante, me surge la idea? Veo que el presidente y varios funcionarios de la Secretaría de Educación como que le traen muchas ganas al sector que ellos llaman la élite, los investigadores, la educación superior, en concreto las universidades, otros centros de estudio. Muchos centros de estudio ya están siendo afectados. en este tejer una alternativa, ¿están presentes esos niveles de educación? ¿Hay buena conexión entre la CENTE y los otros niveles de la educación, sobre todo el universitario?
Pues básicamente ayer y hoy fue un congreso de la red de universidades alternativas, es decir, universidades que se están construyendo localmente, regionalmente, estatalmente, desde abajo prácticamente. Sin embargo, bueno, ayer hubo participación también de investigadores y académicos. Por ejemplo, estuvo el doctor Hugo Aboites, que fue rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y bueno, pues actualmente es profesor investigador de la UAM Xochimilco. Estuvo presente también el maestro Juan Manuel Rendón, que es catedrático de la Nacional de Maestros y de la cual fue también su director, y otros compañeros investigadores que, pues, críticos, que han señalado la necesidad de la construcción de otra perspectiva de la educación y sobre todo de la educación superior. Ayer reflexionábamos que menos del 30% de jóvenes pueden tener acceso a la educación superior, y bueno, incluso hoy la noticia en la jornada habla de que el 1% de jóvenes que vienen de los pueblos originarios tiene el acceso a la universidad. Es decir, además ahí hay una discriminación, hay una inequidad muy fuerte, porque entonces están pensados estos centros educativos de educación superior como para las grandes ciudades. Y bueno, aquí se tiene que atender la diversidad regional, cultural, lingüística, educativa que tenemos en el país. Nos parece que pues el debate que ha estado en torno a las becas, en torno a los viajes y todas estas cosas, tiene que situarse perfectamente. Sabemos que hay centros de investigación y universidades que desarrollan procesos importantes de intercambio a nivel internacional, pero que también hay una élite, una burocracia en las universidades, en las instituciones de educación superior, que absorben buena parte de los recursos que les son asignados. Entonces ahí recordemos que enfrentamos una huelga de casi 4 meses, o más bien más de 4 meses, en la Universidad Autónoma Metropolitana, y buena parte de la discusión era en términos de los recursos, y bueno, los compañeros del CITUAM señalaban precisamente que esa élite burocrática que controla la universidad se llevaba buena parte del presupuesto universitario. Entonces, ahí estamos planteando que sí tiene que revisarse, por supuesto, que los derechos, los salarios, las condiciones para que estos catedráticos, investigadores desarrollen su trabajo, pues deben de ser las óptimas. Sin embargo, es la burocracia universitaria la que se lleva el dinero, pues. Entonces ahí es donde en todo caso tendría que revisarse de qué forma se invierte el presupuesto que les es asignado a las universidades.
Eso es. Maestro, pues no sé si tiene algún tema más que nos quiera proponer. Por nuestra parte, esas eran las 2 preguntas que le queríamos hacer para esta semana.
Bueno, hacer el llamado a los compañeros de la sección 9, de los maestros de primaria, preescolar y educación especial, en producto de estas mesas de trabajo con el Ejecutivo y con la Secretaría de Educación Pública y otras dependencias, estamos trabajando sobre el asunto de la estabilidad laboral. Entonces, invitamos a los compañeros interinos que tienen contratos que están próximos a vencer o que siempre están con inestabilidades y continuarán en sus escuelas, a que acudan el próximo viernes a las 19:30 horas, a la Universidad Domínguez 32, a la tercera reunión de interinos para enterarse del proceso de basificación. Aquí la demanda es que todos los maestros deben de contar con base para que precisamente no estemos, pues, en una inestabilidad que lleva también a que las escuelas a veces carezcan de los maestros necesarios. Entonces esa sería la invitación y pues nuevamente a agradecer a la que vuelva.
Bien, maestro, pues quedamos ya comprometidos, seguimos con esta labor de información y muchas gracias por todo esto que nos dice y nos esclarece mucho lo que está pasando en la lucha de la CENTE. Nos escuchamos muchas la próxima gracias. Semana, espero.
Por supuesto, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.